Vamos a saludar ahora al aire de Antena Libre, de esta radio pública universitaria de perfil comunitario, a Mariana Darni. Ella es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de aquí de la región, organismo querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan aquí en lo que se conoce o lo que se conoce ahora como la Escuelita 8. Ahí le vamos a preguntar. Se realizaban audiencias preliminares esta semana. Así que, hola Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, aquí queriendo conocer, ayer se realizaron las audiencias preliminares en esto que empieza a conocerse como la Escuelita 8.
Sí, estamos todas esperando que sea la Escuelita 8, claro, porque en realidad... lo que logramos a pedido de las querellas y de la fiscalía es que se adelanten las audiencias, por eso audiencias preliminares, porque la fecha del juicio propiamente dicho, ese juicio que todas y todos conocemos, que siempre se ha acompañado muchísimo acá en Neuquén, de audiencias públicas y de muchos testimonios, aún en realidad no ha comenzado. Claro. Pero en el día de ayer sí se tomaron los testimonios de Augusto Correa, abogado jubilado, que era en el momento de la dictadura un abogado de los pocos, ¿no?, que asesoró a muchas familias de la región frente a los secuestros y a las desapariciones de sus familiares, y después de él dio su testimonio Noemí Labrune, excelente testimonio, muy contundente, muy claro, ella obviamente haciendo un esfuerzo ante su edad y ante su estado de salud, declaró por más de 2 horas con una claridad que que fue increíble verla ahí ante un tribunal que forma parte también de esta casta que ahora estamos pretendiendo que se juzgue de jueces y fiscales. Por su accionar y a su vez por sus omisiones, ¿no?, durante la dictadura, también como actores principales, ¿no? Eso me parece que en el testimonio de ayer quedó claramente evidenciado, que el Poder Judicial era también un brazo de ese plan sistemático de genocidio, al encubrir, cuando iban los familiares no atenderlos, o al atender formalmente, digamos, los expedientes de los miles de habeas corpus que se presentaban, para después terminar diciéndole a la familia: mirá, hice todo lo que pude, pero no hay información. Ahora, esa información se le pedía a las Fuerzas Armadas, ¿no?, que eran justamente quienes desaparecían, y muchos de los familiares que en aquel momento presentaban habeas corpus ante la justicia, son familiares que al día de hoy, después de más de 47 años, siguen buscando a sus hijas y a sus hijos porque están desaparecidos.
Es súper importante este juicio que bueno, todavía ahí no tiene fecha, pero este juicio de Escuelita 8, porque pone el foco justamente dentro de lo que es los magistrados, al juez federal Pedro Laurentino Duarte y al fiscal Víctor Marcelo Ortiz. Es el primero en el país donde se pone ahí el foco de la complicidad del Poder Judicial, de los que en aquel momento eran jueces y fiscales.
Mira, va a ser el primero acá en la región. Iban a llegar imputados funcionarios, exfuncionarios de Río Negro también, de Río Negro y Neuquén. Bien. Lamentablemente, la estrategia de hacer pasar el tiempo le funcionó, porque todos los que iban a llegar imputados de la jurisdicción, digamos, de Río Negro, fallecieron antes de llegar a juicio. En el país ya hay antecedentes de condena a jueces y fiscales, muy poco, ¿no?, porque, bueno, hace no mucho tiempo ocurrió en Mendoza con una mega causa, pero el Poder Judicial te diría que casi está al mismo nivel de los empresarios, ¿no?, con muy pocas condenas, con muy pocos juicios. Costó muchísimo a nivel nacional, ¿no?, en todo el país, que estén en el banquillo de los acusados. Y esto obviamente lo que para nosotras muestra es que mantienen ese poder y mantienen, por lo tanto, esa cobertura de impunidad, pero bueno, con una lucha enorme sostenida en el tiempo por las compañeras, los compañeros, organismos de derechos humanos que no se bajan los brazos, y por eso también llegamos a estas instancias. Y la realidad es que queremos que Neuquén marque un hito, digamos, en cuanto a esto, y que se pueda llegar a juicio y que efectivamente se establezcan las condenas, porque pruebas te dio de más, sobradas pruebas de las acciones y de las omisiones de los jueces y los fiscales durante la dictadura.
Claro, es importante también, pensaba desde esta construcción colectiva de la historia, ¿no? Que se va como construyendo desde la militancia, poner la mirada ahí y decir, bueno, este poder judicial que hoy también genera impunidad, en aquel momento fue cómplice.
Sí, totalmente. Mirá, y creo que ayer el testimonio de Noemí fue muy claro en eso, ¿no? Porque, a ver, para lo que se plantea en este tramo, en particular en la instancia judicial, digamos, es que no es una cuestión de complicidad en el sentido de que haya sido secundario, digamos, el cajonear los habeas corpus, el mentirle a las familias, el no investigar, el no ir a los lugares. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, era conocido por casi todas las personas que existía la escuelita como centro clandestino de detención y de tortura, y ningún juez ni ningún fiscal hicieron absolutamente nada en ese momento. No se acercaron al lugar, no investigaron, bueno, todo eso formó parte fundamental para que el plan genocida se pueda llevar a cabo como tal. Por eso nosotras, tanto a Duarte como a Ortiz, cuando pedimos la elevación a juicio, los imputamos como autores, no como cómplices, porque sin esos funcionarios no investigando, cajoneando, sosteniendo la impunidad como parte, a su vez, ¿no?, de la clandestinidad del accionar de la dictadura, la realidad es que el plan no se hubiese podido llevar adelante como se llevó.
Una parte sustancial ahí, el no accionar y el no hacer lo que debían realizar como funcionarios públicos.
Y sí, porque mira, ayer se comentaba en la audiencia, la primera vez que víctimas y familiares se habían acercado ya después de la dictadura a el predio de la escuelita, ¿no? Y cómo se iba reconociendo los propios compañeros y compañeras que habían estado ahí, cómo iban reconociendo que ese era el lugar a donde los habían llevado y a donde los habían torturado. Y la estrategia tanto de la defensa de Pedro Laurentino Duarte como de Marcelino Ortiz es que ellos no sabían lo que pasaba. De hecho, digamos, lo que sostienen, y esto lo escriben y lo firman, es que ellos se enteraron de lo que pasaba recién cuando se hizo público el juicio a la Junta. Cinismo puro. Esto me lo puede llegar a decir un adolescente en un aula que acaba de ver 1985, claro, la película, pero no un juez y un fiscal que actuaron durante la dictadura, y que incluso los familiares se acercaban a sus oficinas a decirle, mirá, el lugar está en el predio del batallón, le indicaban, ¿no? Nunca nadie hizo nada, nunca se acercaron. Entonces eso es... Esto que te decía, que es un actuar que permitió, digamos, ¿no? Permitió la impunidad en aquel momento, la clandestinidad en aquel momento, y permitió también la impunidad hasta hoy.
Mariana, ¿cómo continúan? Ayer se realizó esta audiencia preliminar donde estuvo Noemí y el otro...
Y Augusto Correa.
¿Cómo continúa esto de las audiencias preliminares? ¿Van a ser varias audiencias? ¿Cómo están previstas que continúen?
Mira, ayer nos fijaron fecha para el 18 de julio, ajá, por la mañana. Vamos a tener dos testimonios que son fundamentales para la región, como el testimonio de Inés, conocidísima, no necesita presentación, pero bueno, madre de Plaza de Mayo de la filial de acá de Neuquén y el Alto Valle, y de Oscar Ragni, por específicamente por el caso de su hijo, que aún hoy continúa desaparecido.
Esa va a ser la próxima audiencia. Las audiencias son públicas, con público, quien quiera puede ir e ingresar, ¿o cómo fue, cómo están planteadas?
Sí, las audiencias son públicas. Ayer la verdad que muy contentas porque muchísima concurrencia de público y de periodismo, así que quien quiera acompañar, más que invitada, más que invitado, es acercarse con el DNI a la puerta de la sede del tribunal, que es ahí en AMUC, en Avenida Alfertín al 1500. Acercarse y ingresan y pueden acompañar los testimonios.
Uh-huh. Estos testimonios que se están realizando van a ser utilizados cuando inicie formalmente el juicio, se están realizando para ser parte de ese juicio, ¿no?
Claro, sí, son audiencias preliminares que, bueno, las requerimos ante la edad, ¿no?, de las personas, uh-huh, que están convocadas a declarar, pero sí, obviamente, sus testimonios van a formar parte de lo que serían, digamos, las pruebas del juicio, ¿no? Uh-huh. Que esperamos que comience, que le pongan fecha definitiva antes de que finalice este año.
Bien. Bueno, Mariana, te agradezco esta comunicación con Antena Libre y, bueno, todo el recuento que nos hiciste de lo que sucedió en la jornada de ayer. Y, bueno, Antena va a acompañar a todas las jornadas que se vayan sucediendo y, bueno, y también esperamos que este juicio tenga fecha antes de fin de año.
Bueno, les agradezco mucho a ustedes el espacio y la difusión, que es fundamental.
Te mando un abrazo, Mariana. Chao. Gracias.
Igual, hasta luego.
Charlábamos con Mariana Aderni, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén, organismo querellante en estos juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en la región. Ayer la primera de lo que serán dos audiencias preliminares en este proceso para llevar adelante finalmente el juicio, la Escuelita 8.
Pájaros perdidos que vuelven desde más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, que vi, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantos otros y aquellos otros, y todo será mal, porque logré reconocer cuando un avión
Uriarte con este tema Los pájaros perdidos, de Mario Trejo y Astor Piazzolla.